Hay varios incendios activos a esta hora, aunque el que más preocupa es el de Astorga, en León. Buenas noches, Ángela Sánchez.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Más de medio centenar de vecinos han tenido que dejar sus casas. El incendio se propaga con rapidez por las rachas de viento que llegan a los 20 kilómetros por hora. En el lugar están trabajando más de una treintena de medios, entre ellos 7 aeronaves, entre hidroaviones y helicópteros. Este incendio ha subido ya a nivel 2 de peligrosidad. En Jaén, el incendio de Andújar ha calcinado más de 700 hectáreas y ha obligado a desalojar aproximadamente a 500 vecinos. Ya está este incendio estabilizado, aunque el consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha pedido colaboración ciudadana para poder controlarlo.
Necesitamos seguir operando en la zona y los caminos son prácticamente muy, muy difíciles. Solamente cabe un camión, un coche prácticamente. Si nos encontráramos con visitantes, sería un grave perjuicio.
El detenido por el asesinato del pequeño Mateo, de 11 años, en la localidad toledana de Mocejón, ha confesado el crimen. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue buscando el arma homicida en una acequia a varios metros del polideportivo donde tuvo lugar el crimen el domingo. Ha sido el propio detenido el que ha descrito a los agentes el lugar donde habría arrojado el arma. Según ha podido saber la cadena COPE, el padre del joven detenido, de 20 años, ha asegurado a los agentes que el sospechoso tiene una discapacidad física, del 70%. Más noticias. La deuda pública se dispara en junio y alcanza un nuevo récord al superar los 1,62 billones con B de euros. Este aumento rompe con el descenso registrado el pasado mes de mayo y supera con creces el alcanzado en marzo. Este crecimiento se debe principalmente al alza de la deuda del Estado, como de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Y en Estados Unidos ha dado comienzo la Convención Demócrata en Chicago con el discurso central del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pasará el testigo a la nueva candidata Kamala Harris. Olaya Pérez, buenos días.
Buenos días. Empieza la cita de los demócratas, que se extenderá hasta el jueves 22 y servirá como propósito para formalizar esa transición entre Joe Biden y su nueva candidata Kamala Harris. El presidente dará el pistoletazo de salida, donde se espera que haga balance de su mandato y ceda el testigo a Harris. Sin embargo, Kamala Harris ha sorprendido a miles de personas con una inesperada aparición. Ha asegurado que siempre estarán agradecidos a Joe por su trabajo en estos últimos años y por su gran liderazgo histórico. La vicepresidenta y candidata Kamala Harris no tenía previsto hablar hasta el jueves, pero ha aparecido incluso antes que otros destacados ponentes como Hillary Clinton o Tim Walz, quien también juega un papel fundamental estos días. Se espera su presentación oficial como vicepresidente mañana miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, reparto de puntos entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Los rojiblancos no han podido conseguir la victoria en su primer partido fuera de casa. El encuentro ha terminado a dos, en un duelo en el que los del Cholo Simeone han conseguido neutralizar hasta en dos ocasiones los goles del Villarreal, con dos tantos de Marcos Llorente y uno de Sorloz, que debutaba en la que ha sido su casa.
Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado, recibimos goles que podríamos haber, desde lo individual, mejorado una situación colectiva. Y bueno, tenemos que apuntar a trabajar en esa situación. El partido en el contexto fue bueno.
Así resumía el Cholo el partido. Y por otro lado, el Real Valladolid se ha convertido en el único equipo de la Liga que no ha encajado un gol en esta primera jornada. El club pucelano ha ganado 1-0 al Español con un tanto de Raúl Moro.
Gracias, Teresa. Seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Cambiamos ya el registro, dejamos las buenas noches, damos los buenos días y también la bienvenida a los ponedores que se incorporan en esta hora de la madrugada. Nosotros, ya sabéis, llevamos desde la 1:30 y vamos ahora a poner esta segunda historia positiva al día. La verdad es que de la guerra ucraniana pocas cosas bonitas se pueden decir. Es lo que suele tener cuando se habla de un conflicto. Hace ya 2 años y medio que Rusia iniciaba esa invasión y millones de ciudadanos ucranianos tenían que huir a países vecinos tales como Polonia, Rumanía o Hungría. Sobre todo salieron de allí mujeres y niños. Sin embargo, como es evidente, no todos los pequeños, los menores, pudieron salir del país. Y son muchos los que tienen que ir al colegio mientras bombardean las zonas de su alrededor. Para que os hagáis una idea, ponedores, hay días que pasan más horas en los refugios que las propias aulas. Pues bueno, en mitad de este auténtico horror hay un español, Antonio Funes, que ha conseguido crear un pequeño espacio para más de 40 niños ucranianos que ha traído a España para que estén unos días disfrutando de nuestro país y tratando en la medida de lo posible de olvidar el horror de la guerra. Se llama Un Respiro de Esperanza, este es el proyecto, y la verdad es que es una cosa maravillosa.
Y concretamente cuando empezó la guerra, bueno, decía, pues cogí mi coche, viendo la imagen de tanta mamá como salían huyendo de la guerra, y me retrocedí a la frontera de Ucrania con Polonia, me traje una familia, luego propiedades, ya que varias. Y bueno, ahí empecé mi relación con Ucrania, cuando vi la realidad de aquel país y de la guerra. Y bueno, y el Señor me ha ido llevando. Yo siempre suelo decir, digo, Señor, en tu mano estoy, soy un instrumento tuyo, llévame donde quieras para hacer el bien. ¿Cómo se puede, dentro de un horror como una guerra, se puede sacar algo bueno?
La iniciativa consiste en crear un campamento vacacional para niños ucranianos. Son 45 niños de entre 3 y 17 años. La mayoría de ellos son huérfanos de la guerra, que viven con sus madres y que desgraciadamente pues han perdido a sus padres en el conflicto. Los menores pueden viajar con Antonio porque el ayuntamiento de Orcera, un pequeño pueblo de Jaén, ha querido colaborar con él y ha firmado un acuerdo con el orfanato y el colegio para que los niños puedan ser trasladados aquí y ser cuidados aquí. La idea es que los chicos pasen el verano en esta localidad de Jaén y, claro, las instituciones le han pedido a Antonio este bonito favor.
Fue una petición que nos hicieron desde allí, del orfanato. Antonio me decía, ¿habría posibilidad de llevar a los niños a la playa, que nunca han estado, porque allí los lugares de la zona de playa no pueden visitarla porque están llenas de minas y por seguridad pues no se puede visitar? Entonces hicimos el esfuerzo y nos pusimos en contacto con el colegio de la hija de la caridad, Vicente Pau de Málaga, y también nos han acogido aquí, nos han pedido sus instalaciones para que estén aquí los niños, que están a 400 metros de la playa.
Allí llegaron en los primeros días de agosto y ese fin de semana pues lo pasaron tan ricamente allí en la playa en Málaga. Luego ya en Orcera han disfrutado de un montón de actividades. La idea es mantenerlos ocupados y sacarles de la cabeza esa situación diaria.
Tienen una piscina también, la más grande de toda Europa, y bueno, disfrutará de con estas calores. El mayor tiempo lo estarán bañándose la piscina. Tenemos pensado ir a visitar el pantano del Tranco, que hay un barco solar, que viajaremos en ese barco también. Iremos a Baeza también un día a visitar la ciudad tan bonita. Por lo de al lado, en Benatay, el alcalde quiso tener un detalle con ellos y contrató una actuación con la Asociación de Payasos Sin Fronteras, que tienen experiencia de estar en zonas de guerra, en conflictos, con niños.
Pues ponedores, esta es la idea de Antonio, crear un pequeño oasis, una experiencia de paz, tranquilidad y felicidad para 45 niños ucranianos. Un respiro de esperanza, una idea pionera en nuestro país que en su primera edición pues ya ha conseguido sacar muchas sonrisas a todos estos pequeños que tanto están sufriendo como consecuencia de esa invasión. Ojalá que la guerra de Ucrania acabe pronto y tanto estos niños como el resto de los ciudadanos de este país puedan descansar y disfrutar de la tranquilidad, definitivamente. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias, vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y de esta forma, con este proyecto tan bonito, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues voy a acompañarte, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Son 2 horas de radio por delante, con muchos temas preparados, pero Jesús, muy buenos días.
Muy buenas, Bea.
Iba a tropezarme con el apellido.
Ya, bueno.
Jesús Tobarra.
Tobarra.
Iba a decir Torraba. Tú imagínate.
No serías la primera persona a la que le pasa.
Por eso me he quedado parada, digo, Jesús, no, digo, Tobarra. Una localidad de Albacete, ¿verdad?
Sí, así es.
Desde que les mandamos un beso, si te parece.
Bueno, por supuesto.
Casi me tropiezo con el apellido y con la localidad.
Claro. No, a tope.
Y también a la tuya, que tú no eres de ahí. Tú llevas el apellido, pero eres de...
De La Gineta.
Un besazo para la gente de La Gineta. Y si están los padres de Jesús escuchándonos, también les mandamos también un beso, ¿eh? Si se han quedado dormidos, no pasa nada, que luego en el podcast...
Sí, sí, sí. Mañana reciben, me escribirán un WhatsApp.
Reciben, si no, el saludo, claro. Reciben el saludo. Bueno, Jesús, cuéntame, hasta las 5 de la mañana, sí. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a tener a Marta Almarcha, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar de algunas curiosidades, como que el mar Mediterráneo sigue rompiendo récords de temperatura año tras año.
Antes se decía que era un caldo, ahora ya no sabemos ni lo que es.
Ahora ya un cocido, por lo menos.
Madre mía.
Y esto es algo que tiene, pues, una serie de consecuencias importantes, como te puedes imaginar. Enseguida nos las cuenta. Y en esta hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a hablarnos de que los humanos estamos cambiando inconscientemente la forma de las nubes. Y todo debido a algunas actividades humanas. Enseguida nos desvela cuál es.
Perfecto, estaremos muy atentos en esta hora a todos estos temas, pero ahora hay que escuchar también los mensajes, las notas de voz que los ponedores nos mandáis al 662-942-605. Nosotros le llamamos La Placa, vamos con ella.
Hola, soy ponedor. Los felicito desde la ciudad portuaria de Cartagena por el buen programa que hacéis y lo pasamos bien. Y un abrazo y un saludo.
Hola, un saludo a todos. Un saludo desde Nueva Zelanda, concretamente desde Auckland. Mi nombre es Daniel y soy de Javia, un pueblo de Alicante. Nada, solo quería mandar un saludo al pulpo y a todos los oyentes, a toda la dirección de eso. Me encuentro aquí en Nueva Zelanda trabajando y gracias al cambio de horario puedo escucharos con gran frecuencia. Y nada, gracias por todo el contenido e información que transmitís y todos los temas interesantes a los que habláis cada día. Un saludo.
Un error que llevo oyendo más de 2 meses, que nunca os había oído, pero como trabajo de noche me encanta vuestro programa. Soy vigilante de seguridad por la noche y me hacéis mucha compañía toda la noche, porque a veces se me hace muy larga. Bueno, me divierto mucho con vosotros, siempre habléis de temas interesantes y muchos coinciden con cosas que yo conozco, he pasado y se me pasan las noches volando. Bueno, vamos, ponedores, vamos. Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Soy un ponedor, asiduo a vuestro programa. Paso largas, casi toda la noche, sin dormir por vuestra culpa, pero he de decir que estoy eternamente orgulloso de este tipo de programas. Un saludito, bueno. Pulpo.
Gracias de verdad por todas estas notas de voz, estos mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Nosotros decimos que es La Placa porque muchos terminan con esto de soy ponedor y nos gusta mucho escucharlo. Si te quieres animar, mándanos un mensaje y mañana te escuchamos en el tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:12 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp acerca del sueño, de cómo dormimos, si nos cuesta, no nos cuesta. Mándanos un mensaje y te leemos.
Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre,
es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque ser humano es lo que sueño ser. Quiero ser, que quiero ser, con mis manos solo alcanzaré. Yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré, no lo haré, no lo haré. Casi siempre es una herida que tu corazón no.
Diecisiete minutos pasan de las 4 de la mañana. Hemos empezado esta hora, a las 4 de la mañana, románticos. Sí. Cosas de la vida de Eros Ramazzotti. Tú eres muy de Eros Ramazzotti, Jesús.
Yo sí, no, yo no sé cómo te ha llegado esta información, pero...
Es que te he visto, que te la sabías.
Sí.
La cantas muy bien, por cierto.
Bueno, tengo que decir que practico... para intentar alcanzar tu nivel.
Ah, bueno, es que eso es difícil.
Y es muy difícil.
Es complicado. De hecho, si ya hacemos el ridículo los viernes con la parodia de cine, Pulpo y yo muchas veces hemos hablado de rizar el rizo haciendo también un tipo karaoke.
Tendrías que hacer como lo del Grand Prix, lo de la señora con los cascos que canta una canción.
Claro, sí, esa es la idea. El problema de todo esto... es que nos queremos seguir dedicando a la radio durante al menos unos años más. Y entonces estamos tratando de no forzar tanto.
Podéis poner al becario de turno, que no se juega nada.
Que no se juega nada, claro. Y que está aquí para disfrutar, ¿no?
Que haga
y
el ridículo.
Y que lo viva. Y... pues me lo voy a apuntar, porque la verdad es que está muy simpático. Tenemos mensajes de los ponedores hablando de sueños, si duermen bien, duermen mal. Tenemos a Teresa de Madrid que mira lo que me dice. ¿Algún truco, Bea, para caer frito? Bueno, pues yo no paro de moverme durante todo el día. Tengo una gran capacidad para hacer mil cosas sin sentir cansancio, pero alrededor de la medianoche pierdo toda esa fuerza y duermo como un lirón. Por la mañana lo mío no es un despertar, sino un resucitar, porque caigo como si le hubieran dado un sartenazo. ¿Qué te parece?
Pues mira, el primer mensaje que te voy a leer no es de Facebook, es de mi WhatsApp personal.
Ah, qué bien.
Porque
¿quién te ha escrito? A ver.
Mi madre ha dicho un beso para vosotros también.
¿Cómo se llama tu madre?
Lourdes.
Lourdes, un beso. Esto es amor de madre.
Sí.
Ahora mismo Lourdes mañana, ¿qué tiene que hacer? Bueno, mañana no, hoy por la mañana.
Hombre, tendrá sus cosas que hacer.
Sus cosas que hacer, ¿no? O sea, que no va a la playa, o sea, que no está de vacaciones, que digamos, está ahora mismo de vacaciones, que le da igual...
No.
Ah, ella tiene sus tareas.
Claro.
Un montón de cosas, ir a la compra, por ejemplo.
Por ejemplo.
Poner la lavadora, recoger, hacer la comida.
Una vida normal.
Una vida normal. Y la mujer está aquí escuchándonos amor de madre.
Totalmente.
Es amor que... de madre, porque claro, ella sabe que su hijo está triunfando estos días de verano en la cadena COPE y dice, pues voy a escucharles.
Dice que hable todo lo que quiera en la radio, pero que no cante Eros Ramazzotti.
Te ha dicho eso, lo dudo, porque ya no sabe lo mal que canto.
No, claro,
si no lo diría. Dile a Lourdes que le vamos a mandar el diploma. O ya lo tiene.
se lo he mandado yo.
Ah, vale, vale, perfecto.
Hombre, es que
o sea, es una ponedora diplomada.
Es ponedora diplomada.
Perfecto. Sí. Lourdes, un besazo enorme. Aquí estoy aguantando a tu hijo, ¿eh? Hay veces que un limo le pega un sopapo un día de esto.
No. A ver si va a tener que venir ella.
Que no, que aquí nos portamos súper bien. Sí. Súper bien. Jesús, bueno, léeme más mensajes.
Ahora sí, te voy a leer mensajes de Facebook.
O más del WhatsApp.
No.
¿Tienen
no.
más vecinos, familiares, amigos,
no,
gente
no, no.
querida?
El resto no me quiere tanto como para...
El resto ya se lo ponen
claro.
mañana.
El resto, por suerte para ellos, duermen bien. No como nuestros pobres ponedores. Que, por ejemplo, Marco Andés dice, hola ponedores, soy un desastre. Lo mejor que hago es acostarme a las 10 y dormir lo que pueda. Como dice mi prima, la vela que va adelante es la que alumbra. Hay días que a las 12 ya estoy despierto. Buenos días, Bea Pulpo, equipo de ponedores.
Escucha todo el programa.
Claro. Gabriela González dice, hola, desde pequeña siempre he dormido pocas horas, pero bien aprovechadas. El mejor truco pienso que es caminar, si se puede, próximo al mar. Claro, eso ya es...
Claro, me lo va a dar
ella. O hacer deporte para cansarse. Ducha y cena ligera. Saludos, ponedores.
Muy
claro,
bien.
Cuanto más te cansas, al final, pues...
Y lo de la duchita, ese agüita calentita cayéndote modo relax,
sí.
Eso se ha dicho siempre mucho de los bebés, que había que darles un baño un poquito antes de acostarles, porque como que les relajaba, y es verdad que baja un poquito, ¿no?
Sí,
la
bueno,
tensión.
Claro, no es a los bebés, o sea, yo me doy un...
¿Que te funciona?
Una duchita antes de dormirme todos los días y ayuda. Francisco José Catalán dice, hola ponedores, duermo poco, unas 5 o 6 horas, porque trabajo de noche como vigilante de seguridad
claro.
y la verdad que es difícil. Y encima la calor lo hace peor, pero ahora estoy de vacaciones hasta septiembre y voy a aprovechar. Saludos
claro,
a todos.
Va a estar ahora disfrutando y dormir todo lo que pueda, que no le pase lo que a mí. Este año me ha dado como hace mucho un verano un poco de ansiedad y no he dormido en verano, que es cuando suelo aprovechar. Entre que no duermo entre
el año
y en verano, pues Jesús, aquí me tienes. Un cadáver.
No. No, pero aún así aguantas muy bien.
Sí, aguanto el tirón todo lo que puedo.
Hortensia Pérez dice, buenos días, Pulpo B. Jesús. Pues yo soy un poema para dormir. Me echo tarde, luego me despierto para iros a vosotros y luego a trabajar. Lo que mejor me va es la siesta, que me sienta de maravilla.
Claro.
Porque ya estoy más que cansada. Un saludo por Edores.
Ay, cae redondo además.
Claro, al final por desgaste llega un punto que el cuerpo cede.
Llega un momento que dice hasta que hemos llegado.
Claro.
Acuéstate, métete en la cama, lo que sea, pero ya para.
Pilar Martín dice, buenas, aquí estoy la 1 de la madrugada y estoy como si fuesen las 7 de la tarde. Duermo muy poco, de 3 a 4 horas diarias. Menos mal que os tengo a vosotros. Muchas gracias, soy ponedora.
Puri dice que ella duerme del tirón y despierta a las 4 de la madrugada, que sin despertador ni nada. Hace así, y despierta los ojos. Dice, pongo poniendo las calles, me encanta escucharos. Muchas felicidades y un saludo para todos. Gracias, Puri. Tenemos también en el 662-942-605... Creo que tenemos un mensaje de un ponedor. Vamos a ver qué dice.
Hola, Bea, Jesús, ¿qué tal? Bueno, pues mira, Juan desde la playa de La Mata de
Torrevieja.
Mira, yo trabajo de 9 de la tarde a 9 de la mañana. Y bueno, y luego ya cuando llego a casa, pues lo típico, una duchita, sales a comprar un poquito, a hacer algo, ¿no? Para no tener que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y duermo de 1 de la tarde a 6. Duermo 5 horas y con eso tengo suficiente.
Bueno, de 1 de la tarde a 6. Uh-huh. Es poquito, le pasa lo que a mí.
Sí.
Yo también, yo duermo de 9 y pico de la mañana a 3:15.
Sí,
y son 6 horitas,
6 claro.
horitas, poco más. Pero bueno, si a Juan no le afecta y puede llevar vida normal
no, claro.
Con ese sueño, pues estupendo. Lo hemos dicho antes, ¿no? Hay gente que necesita muy poquito, muy poquitas horas de sueño. Es decir, lo normal, la media es lo de 7-8 horas, pero no todo el mundo duerme esa cantidad de horas porque hay gente que no le hace falta. Seguiremos leyendo los mensajes en nuestro Facebook y también los que dejáis en el WhatsApp, en el 662-942-605, pero tenemos que seguir avanzando con el juego del tutorial. A ver qué pasa. Martes de tutorial,
sí,
Jesús,
sí.
Cuéntanos un poco, ¿de qué va la historia?
Bueno, de momento te digo que el WhatsApp está ardiendo. O sea, he tenido que soltar el móvil un momento porque me quemaba en la mano. O sea, tenía ya la batería viciada, ya casi.
Es que lo van a quemar.
No. Para quien no sepa de qué va el asunto, he cogido un vídeo de YouTube, que es un tutorial que enseñan a hacer algo. He dividido el vídeo en 3 fragmentos, he extraído 3 partes, 3 sonidos.
Uh-huh.
Hace una hora hemos escuchado la primera pista.
Vale.
Ahora vamos a escuchar la segunda. Vale. Y luego vamos a escuchar la tercera. Y con estas pistas, el ponedor tiene que adivinar qué nos están enseñando a hacer en el tutorial. La primera pista ha dejado a los ponedores un poco descompuestos. Ya sabes que a mí me gusta jugar con ellos y digamos que están un poco perdidos. Y sin el poco.
Eres malvado.
Están perdidos. Bueno, es parte del juego. Es que si no...
Sería muy fácil.
Claro, si no, no sería un juego. Sería directamente que yo les digo lo que es y ellos me lo repiten.
Sí, pero lías un poco la cosa.
Nada. Sí, lo lío.
Lo lío. Sin baños calientes.
No, ya está. Careta fuera. Vea, aquí vamos a lo que vamos.
Lo lío.
Vamos a escuchar, la segunda pista, si te parece. A ver si esto les ayuda.
Venga.
Fijarnos en la dirección de la cubierta. Para guiarnos nos van a servir los agujeros del lado del disco.
Pues ahí lo tienes.
Pues que no me parece, no le encuentro el sentido con la primera pista.
¿Un disco? No sé.
No le veo la relación.
Bueno, yo te digo que en una hora vamos a escuchar las tres pistas juntas y a lo mejor ahí,
vale, ahí
todo
un poquito mejor,
cohesiona.
Pero vamos a volver a escuchar, Fer, venga, si es posible, el segundo extracto.
Fijarnos en la dirección de la cubierta. Para guiarnos nos van a servir los agujeros del lado del disco.
Bueno,
todo
bueno.
Se me va a lona, colchoneta, no sé.
Bueno, quizás no vas mal, no lo sé. Oye,
No sé.
Me haces también preguntas que yo no puedo responder. Tú lanzas las cosas al aire y
yo las lanzo. Porque, bueno, hemos hecho un cable a algún ponedor que más que despistado. Cuéntanos si hay alguno que dice, yo ya sé lo que ha elegido Jesús para el juego, el tutorial de hoy. ¿Qué tiene que hacer?
Pues tiene que mandarnos un WhatsApp, una nota de voz, un mensaje de audio, vaya, al 662-942-605 y ahí nos tienen que decir su nombre, qué creen que es, lo que nos están enseñando y con qué pista lo han adivinado, en este caso con la segunda pista.
Perfecto, pues ya sabes, ponedor, lo que tienes que hacer, 662-942-605 y ahora vamos a conocer curiosidades sobre el tiempo. Cuatro veintisiete de la mañana, un momento de que conozcamos la previsión del tiempo. Para eso hablamos hoy con Marta Almarcha. Ella es meteoróloga del tiempo.es y nos va a informar de lo que nos espera los próximos días. Y también en este ratito vamos a conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos van a resultar interesantes. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues la semana la hemos comenzado con más estabilidad y aunque seguimos pendientes de las tormentas, no esperamos que sean tan fuertes como las que dejó la última Dana. Este martes tenemos un frente recorriendo el norte peninsular que va a dejar ambiente más fresco y precipitaciones avanzando por el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y por último el País Vasco. Además, esta tarde esperamos que crezca nubosidad de evolución en el interior oriental peninsular, que podrá dejar chubascos y tormentas en las sierras del este de Andalucía, en el interior de Murcia, de la Comunidad Valenciana y sin descartar Albacete. En el resto, tiempo más estable, con alisios fuertes en Canarias y calor, sobre todo en el interior y en el sur. Máximas hoy de hasta 40 grados en Badajoz, 39 en Córdoba, 38 en Ciudad Real, 36 en Madrid, 33 en Valladolid. Y por el norte, más bajas, 27 grados en Bilbao, 24 en Santander y hasta 23 en A Coruña. Para el resto de la semana nos veremos afectados por el paso de varias vaguadas que no van a ser muy potentes, pero lo suficiente para favorecer que por las tardes tengamos nuevas tormentas. El miércoles podrán afectar a zonas del centro, como Castilla-La Mancha y Madrid, y entre el jueves y el viernes podrían afectar al este, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña. Es posible además que de cara al fin de semana se extiendan a más zonas y sean más fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, esperamos algunos ascensos hasta el jueves, con calor más intenso en el centro y sur peninsular.
Pues ya tenemos la información del tiempo, Marta. Hay que hablar de que el Mediterráneo sigue rompiendo récords de temperatura. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Pues el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que el resto de mares y océanos del mundo, y esto lo hace mucho más vulnerable. En los últimos días se alcanzaron temperaturas récord en la superficie. De media se alcanzaron 28,22 grados el 13 de agosto, con temperaturas de hasta 5 grados por encima de lo normal en el este de la cuenca. No solo esto, en nuestras costas, en la boya de Dragonera, en Mallorca, se registraron 31 grados con 87, un récord nacional. Estas altas temperaturas climas, además de tener consecuencias en los ecosistemas, influyen en la meteorología, ya que si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, puede aumentar el potencial en algunos fenómenos meteorológicos extremos. Recordaremos la última dana que arrasó con Baleares, donde se recogieron en Menorca más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo 4 horas. Las previsiones apuntan a que las temperaturas continuarán muy altas en el Mediterráneo central y oriental, y en las próximas semanas incluso por encima de los 28 e incluso los 32 grados. En España, además, se espera que estén entre los 26 y los 29 grados.
Y seguimos hablando de calor, Marta, porque la Organización Mundial de la Salud advierte del calor nocturno, vamos, de por qué las temperaturas no terminan de caer por la noche. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático?
Pues la Organización Mundial de la Salud lleva ya años advirtiendo del riesgo que implica que las temperaturas estén llegando a los umbrales actuales, muy por encima de la media de los últimos 30 años. Destacan en su informe que durante la última década cerca de 2.400 millones de personas han experimentado 2 semanas adicionales de calor donde las temperaturas no han bajado los 25 grados por la noche. Este 2024 va camino de convertirse en el más cálido de los registros, por encima incluso de 2023, con récords de calor en muchos rincones del planeta. Los valores extremos de temperatura son cada vez más frecuentes, tanto de día como de noche, pero son las temperaturas nocturnas las que realmente están marcando la diferencia, dándose con mayor frecuencia. No solo estamos evaporando más agua de la superficie de mares y océanos, estamos calentando más el aire que hay encima de estas superficies. Dado que 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, ponemos más vapor en una atmósfera que cada vez tiene mayor capacidad de almacenar agua, dado que el aire, cuanto más caliente está, más vapor puede aguantar. El proceso de tropicalización amplificado que llega más allá de las habituales regiones tropicales del planeta.
Y ahora vamos con un resumen de los incendios de 2024 en España, de momento más de 34.000 hectáreas afectadas.
Sí, los incendios forestales en España han afectado ya a más de 34.000 hectáreas de bosques, matorrales y dehesas en lo que va de año. Y así lo confirman los datos según el avance informativo del Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, se han producido 3.966 incendios y de estos 13 han sido grandes incendios forestales, es decir, siniestros que han afectado a más de 500 hectáreas. A pesar de estos datos, la superficie afectada en 2024 es notablemente inferior a la que se quemó en 2023 y, en general, a la media de los 10 últimos años. No obstante, hay que tener en cuenta que estos son datos aún provisionales y, además, España aún se encuentra en la época de mayor riesgo de incendios forestales en prácticamente todo el territorio. Y esto es gracias a las altas temperaturas y a la escasez de precipitaciones de estos meses. Las causas de los incendios forestales y su origen son muy diversas, aunque tras más del 90% de los siniestros se encuentra el ser humano. Únicamente entre el 5% y el 10% de los incendios son originados por causas naturales, como la caída de los rayos. Por lo tanto, debemos seguir extremando la precaución en los próximos meses.
Pues muchísimas gracias, Marta. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in
4:37 de la mañana, hoy hablando con nuestros ponedores de calles sobre el sueño, sobre el insomnio. No todos tenemos facilidad para quedarnos dormidos. La edad influye, el calor también, los turnos de trabajo. Y yo por eso voy a hablar ahora con Pedro. 950-6006, teléfono gratuito, que hoy lo ha marcado este ponedor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Pues aquí aguantando el insomnio.
Aguantando el insomnio. Creo que estabas ya a puntito casi de quedarte dormido.
Sí, bueno.
¿Andas ahí cabeceando o qué?
No es muy fácil, pero sí, estaba ahí un poquillo.
¿Desde dónde nos has llamado?
Desde Murcia.
De Murcia. ¿Y por qué nos estás escuchando? ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora?
Porque todas las noches os escucho cuando... Porque yo soy rutero, pero... ¿Sí? Soy furgonetero, hago una ruta nocturna para todos los paquetes que cuando pide el ordenador, cuando pide unos bambos para tu hijo.
Sí, sí, es una constante, eso estás todo el rato dándole ahí al teléfono.
Todo eso lo movemos nosotros.
Es lo que llevas tú, porque tú llevas una furgoneta con paquetería, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahora estás de vacaciones.
Exacto.
Estás de días libres y aún así no pegas ojo.
Claro, ya el cuerpo ya se acostumbra a ciertas cosas y claro, ya te cuesta trabajo de
dormir.
Claro.
Normalmente, ¿cómo te organizas tú con el sueño? Quiero decir, ¿estás con la furgoneta por la noche? ¿A qué hora llegas a casa más o menos?
Pues depende, hay veces que llega 7, 8 de la mañana o veces que llega 9 o 10 de la mañana.
Vale.
Pero vamos, más tarde de las 10 de la mañana nunca.
Nunca. ¿Y tú qué haces? ¿Qué rutina tienes? Cuando tú llegas a las 7, 8, 9, la hora que sea ese día, tú te das una duchita y desayunas, directamente te metes en la cama, ¿cómo te organizas?
Depende del día. Hay veces que sí, hay veces que me ducho, desayuno y me acuesto a dormir.
Uh-huh.
O veces que me ducho y me acuesto directamente a dormir.
Sí, que cae redondo.
Depende.
Uh-huh. ¿Y duermes bien ese tramo de por la mañana, cuando ya una vez que caes?
No, hay veces que me cuesta trabajo porque como está de día y a no ser que cierres la persiana,
claro.
La ventana.
¿Y tú no haces todo eso?
No, normalmente no.
Qué bueno. Yo es imposible. Yo a cal y canto, yo tengo la habitación. La habitación a las 9 de la mañana está como sellada completamente. La persiana, todo, el store.
Pues... Ya le digo, normalmente no.
Jolín, me parece increíble que puedas dormir con la luminosidad ¿Y el ruido? ¿No hay mucho ruido en la zona que tú vives?
No, gracias a Dios no.
Ah, qué bien. Qué bien, menos mal. Que no estén pasando ahí con las motos y coches.
Tenemos aquí una... La verdad que son dos calles muy, muy, muy tranquilas.
Qué bien.
Solamente pasan vehículos por la calle que cruza.
Sí.
Y no... Uh-huh. En ese aspecto no tengo problema.
Claro. Y entonces tú te acuestas y ¿a qué hora te levantas más o menos? Te acuestas 8 o 9 de la mañana, por ejemplo. ¿Y a qué hora te sueles despertar?
Depende, 1:30, 2 veces, 4 de la tarde.
Ya, pero jolín, si te has acostado, por ejemplo, a las 9 y te levantas a la 1 o a las 2, es dormir muy poquito.
Sí, sí.
¿Y no te hace falta más?
No, porque es un hábito ya que ya. lleva tu cuerpo.
Uh-huh. Y tú te has acostumbrado, te has hecho a ello.
Uh-huh.
Estupendo, pues Pedro, te voy a dejar que te acuestes, que yo creo que que ya necesitas estas vacaciones, tienes que disfrutarlo. Así que te voy a dejar que hoy te acuestes mucho más pronto, para que puedas tener perfectamente la ventana abierta, que no entra luz a estas horas, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ti, un besazo enorme, gracias.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí. Escuchaba a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
...4:43 de la mañana poniendo las calles y ahora llega, estoy convencida, el momento favorito de Lourdes. Pasan cositas. Jesús, cuéntanoslo.
Pues mira, si antes te hablaba del personaje ese que se disfrazaba como Kim Jong-un en los Juegos Olímpicos, he pensado que seguro que...
Y como Putin.
Y como Putin, bueno, sí, ese
Estamos
era el otro.
Rodeados de dobles.
Sí. ¿De dobles o no?
De dobles o no.
Lo hemos dejado ahí en el aire.
¿Os imagináis?
Esto podría ser un misterio para Talavera, yo ahí lo dejo. Bueno, esto que lo vayan estudiando quien lo tiene que estudiar. He pensado que también... Pues seguro que tanto tú como nuestros ponedores se han quedado con ganas de saber más cositas curiosas de los juegos.
Está muy bien hacer un análisis.
Vamos a empezar por el principio, o más bien por el final, ya que estos juegos han terminado con 18 medallas para nuestro país.
Uh-huh. ¡Yo soy español, español!
Así es, somos españoles. No hemos podido superar ese objetivo de las 22.
Escucho esta voz y me pongo nerviosa. Porque es una voz de estar trabajada día.
Sí, es de estar celebrando. De estar celebrando que uno es español.
Es una voz de... ya verás lo que te va a costar mañana levantarte con esa voz.
Sí, quizás nosotros no podemos forzar tanto porque si no me parece a mí que mañana no hay ponido en calles.
Tú sabes que yo soy muy festivalera, me encanta ir de festivales de música porque me gusta mucho la música en directo. Y cuando era más joven, pues me excedía más. Pero ya últimamente hago playback. Es muy curioso verme en los conciertos porque tú estás escuchando al músico y tú estás entre el público y la gente que hace cuando está entre el público y escucha una canción que le gusta, cantar. Pues yo no, y entonces muevo los labios y digo, pero ¿para qué hago esto? No tiene ningún sentido. Pero es algo, yo tengo la sensación de que la estoy cantando aunque no la esté cantando.
Bueno, de hecho, te voy a decir más. Yo también hago esto.
¡Ay, qué bueno! Por favor, o sea, no estoy sola. Estamos ahí acompañados, Jesús.
Yo hago esto, por ejemplo, en la Feria de Albacete. Claro,
porque tú sabías que luego tenías que venir.
Claro, no me puedo dejar la voz. Entonces digo, si total, nadie está escuchando mi voz concretamente.
Pues de confesar lo que hacemos los hombres y mujeres de radio.
No, sí,
que
sí.
Es playback en los conciertos del pueblo, de las fiestas.
Es que si no, no hay cuerpo que pueda superar eso.
Es que se estropea la voz.
Y hablando de no poder superar, nosotros no hemos podido superar las 22 medallas del objetivo de Barcelona 92.
No lo hemos hecho nunca desde entonces.
Pero bueno, no siempre podemos ser los mejores. Ya hemos ganado la Eurocopa este verano. Había que dejar un poco a los demás.
Pues qué increíble, Dios mío.
Que somos increíbles.
Increíble.
Pero bueno, esto de las medallas está muy bien. Pero vamos a lo que seguro que están preguntando nuestros ponedores.
A ver.
¿Cuánta panojita, cuánto cash, cuánto money flow, cuánto chiclín, chiclín se llevan los deportistas?
¡Enséñame la pasta!
¿Qué la panojita? Me ha gustado mucho la expresión.
La panojita, la pasta gansa.
La pasta.
Sí, sí, sí. Y no hablamos de espaguetis, hablamos de billetitos, de dinerito, de money. Pues depende. Como te puedes imaginar, pues cada país pues decide, su comité olímpico decide en función del país lo que les va a dar. Los hay incluso que no dan dinero, sino otros premios. Por ejemplo, por decir así un país al azar, Polonia les da nada, poca cosa. Un diamante, un piso y 60.000 euros. Nada, calderilla.
Poco me parece.
En Polonia son los reyes del mambo.
No, no, no. Que así cualquiera se apunta a las Olimpiadas. Otro ejemplo. El gimnasta filipino Carlos Yulo ha conseguido 2 oros olímpicos, ¿vale? Su gobierno le da 10 millones de pesos y una empresa le ha dado una casa completamente amueblada valorada en más de 400.000 dólares. Pero es que no se queda ahí la cosa. También le han ofrecido consultas médicas gratuitas y un suministro de sus platos favoritos de por vida.
¡Ay, qué rico!
¡Qué bueno todo! Entre la casa, la comida gratuita, este hombre ya no gasta. Y el seguro médico ya no necesita cobrar un sueldo.
No, es que yo ya me retiro, o sea, ahora mismo tiene
casa y comida.
Tiene la vida resuelta.
Y las consultas médicas gratuitas.
Y haber pasado a la historia como un medallista olímpico, 2 oros.
Yo si tuviera que participar por algún país, sería por Filipinas.
Pues vea, yo te digo...
Por colonia nuestra.
Algo rascamos. Yo te digo que viendo esto nos hemos equivocado de profesión.
Bueno, pero no solo con esto.
Y encima podríamos gritar en los festivales. Cada vez me lo estoy pensando más. Pero oye, estamos a tiempo de llegar a Los Ángeles. Bueno, 4 años. En 4 años lo tenemos dominado. ¿A qué deporte te presentarías tú? Seguro que lo has pensado alguna vez.
¿Qué va?
O sea, tú lo ves.
Que
y no
yo
dices...
siempre me he visto ganando un Oscar, pero nunca participando en unas Olimpiadas.
Bueno, es verdad que yo. Viendo cómo actúas, yo lo del Oscar también lo veía.
Cada uno tenemos nuestra pedrada. Yo me veía mucho más recibiendo un Oscar. Olimpiadas, no, yo creo que no podría ganar nada a ninguno. En nada he destacado. No soy un paquete tampoco. Yo juego al fútbol, por ejemplo, y a las palas en la playa se me dan bien. Yo creo que a eso podría. Bueno, si hubiera un deporte de palas, igual que el vóley playa.
En Los Ángeles, pues, otra cosa no, pero playita hay.
Hombre, pues lo mismo podrían tener palas. Yo tendrían que meter las palas.
Bueno, pues muy parecido a las palas está el tenis. Y Djokovic ha dicho que el premio por su oro en tenis son 200.000 euros, que tampoco está nada mal. Pero en su caso ha dicho que lo va a donar a organizaciones benéficas.
Soy muy fan, yo también.
Sí.
Aquí en España, para las tarifas, por así decir, que ha fijado nuestro querido Comité Olímpico son, por el oro en pruebas individuales, 94.000 euros. ¿Eh? En deportes en pareja, por el oro, 75.000 euros cada uno. Y en deportes colectivos, 50.000 euros por atleta.
Vale.
Esto por oro. Por plata, en pruebas individuales, 48.000 euros. En deportes en pareja, 37.000 euros cada uno. Y en deportes colectivos, 29.000 euros por atleta.
Muy bien.
Que no está mal.
No.
Y ahora te digo, en bronce...
¿Qué son las que más han llevado?
En bronce yo te digo que yo me conformo con un bronce. En pruebas individuales, 30.000 euros. En deportes en pareja, 25.000 euros cada uno. Y en deportes colectivos, 18.000 euros por atleta.
Bueno, pues está muy bien. Mi apañadito.
Yo te digo que me lo estoy empezando a pensar, ¿eh?
Sí, tú también te vas a presentar a las Olimpiadas.
Yo me presento a algo individual, que es en lo que más se gana. Pero también es más fácil si cuentas con un equipo que te apoye. Entonces, bueno, yo creo que de aquí a un año me lo pienso y tengo 3 para practicar. Y a ver con qué voy.
A ver con qué vas. Vamos con la música y terminamos con ellos.
Bueno, pues hablando precisamente de equipos ganadores, Lady Gaga y Bruno Mars. Es que con esta combinación solo puede ser un exitazo. Se han juntado para estrenar este Die With A Smile, lo que sería muere con una sonrisa o morir con una sonrisa. Han confirmado así todos los rumores y todas las indirectas que han ido lanzando en los últimos días. Y ya te digo que esto es un temazo.
Estupendo, los escuchamos.
And I don't know what it all means.
since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
Menuda fuerza Bruno Mars y Lady Gaga, un temazo que estamos escuchando en Poniendo las Calles, pero es que ahora nos tenemos que ir a hablar de ciencia a las 4:51 de la mañana. Fijaros qué titular más sugerente. Estamos cambiando la forma de las nubes y no nos estamos dando cuenta. Así, tal cual ha aparecido en una revista científica. Parece ser que hay algunas actividades humanas que están afectando a la formación de las nubes y que esto no tiene por qué ser necesariamente malo. Queremos saber algo más de este tema. Para ello tenemos todas las semanas a Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia de Poniendo las Calles. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, antes de nada, ¿de qué va esta noticia?
Muy buenos días, Bea. Fíjate, hasta ahora, la inmensa mayoría de los barcos, los grandes barcos que han circulado por los océanos de todo el mundo, con pasajeros, con mercancías, eran unos grandes emisores de un tipo de contaminación por un combustible muy rico en azufre, que ha empezado a dejar de serlo. Desde el año 2020 hay una nueva normativa internacional de la navegación mundial que obliga a todos los barcos a llevar menos de un 0,5% de su combustible basado en azufre, que es un agente muy contaminante. Y esto es una buena noticia porque se ha reducido hasta en un 80% las emisiones de contaminación de este óxido de azufre. Lo que acaba de descubrir la ciencia, y se acaba de publicar ahora en una revista científica muy, muy importante, es que esto que es bueno tiene un efecto secundario no tan bueno, y es que ese óxido de azufre de los barcos permitía generar nubes en nuestra atmósfera, y esas nubes estaban enfriando el océano. Es decir, ante el aumento de las temperaturas, las nubes artificiales producidas por los barcos servían de solución al calentamiento. Permitían enfriar las temperaturas del océano. Y ahora, al reducirse estas emisiones, esas nubes están desapareciendo y el efecto puede ser el contrario al que se buscaba, que las aguas del océano se calienten más de lo previsto. Así que fíjate, una noticia que era buena, la reducción de las emisiones de azufre en los océanos, puede convertirse en no tan buena si al final con ella estamos cambiando un poquito también el rango de las nubes que hay en la atmósfera.
Bueno, entonces en este caso la contaminación parece que es beneficiosa, ¿no?
Bueno, podríamos decir que, como todo en la naturaleza, hay una cara y una cruz, y que no son las cosas tan obvias como aparentan. Es lógico que hay que acabar con la contaminación del azufre en la atmósfera, como otros agentes contaminantes que pertenecen al transporte, tanto el transporte por carretera como el transporte por aire o por mar. Y es necesario generar combustibles cada vez menos contaminantes. Pero la sorpresa que se han llevado los científicos es que en este caso, al reducir esas emisiones, se puede estar modificando el clima, y en este caso no para bien, sino para mal. Se está convirtiendo el océano en un poquito más caliente por culpa de la ausencia de esas nubes. ¿Será buena la contaminación? No, nunca es buena. Pero a lo mejor hay que buscar otras alternativas que permitan mantener esas pequeñas compensaciones que esta contaminación está ofreciendo en este caso concreto.
Bueno, lo que quieres decir es que tendríamos que volver a contaminar.
No, porque eso sería más perjudicial todavía. Lo que esta noticia nos indica es, primero, lo complejo que es el clima, lo difícil que es entender muy bien cómo funciona una maquinaria tan global, tan perfecta y tan débil a la vez como el equilibrio climático. Cualquier pequeña intervención que hagamos por exceso o por defecto, emitiendo gases a la atmósfera, reduciendo esas emisiones, y está provocando una catarata de consecuencias que muchas veces es incontrolable. Y eso es lo que llaman los científicos geoingeniería, la capacidad de generar acciones artificiales para modificar el curso natural de las condiciones climáticas. ¿Hay que volver a contaminar? No. Pero hay que buscar alternativas y aprender mucho de este ejemplo para saber cómo las acciones humanas pueden afectar de manera muy sutil o muy grave la formación de las nubes.
Hablas de geoingeniería, explícanos qué es eso.
La geoingeniería es una ciencia relativamente moderna que consiste en intentar averiguar si seremos capaces los seres humanos de fabricar artefactos, herramientas o acciones que modifiquen el clima, o que modifiquen las condiciones naturales. Por ejemplo, una forma muy sencilla que se lleva haciendo desde los años 50 es intentar bombardear nubes con algunas sustancias químicas que producen la lluvia, provocar la lluvia artificialmente. Pero hay otros proyectos mucho más sorprendentes, y algunos parecen ciencia ficción, para evitar el calentamiento de la atmósfera y de la Tierra, para contraponernos al calentamiento global. Se propone, por ejemplo, pues inyectar moléculas de agua en la atmósfera para generar más nubes y enfriar el planeta, construir gigantescos parasoles que reviertan la dirección de los rayos del sol, pintar grandes extensiones de tierra con colores blancos para que produzcan esa reflexión del sol y por tanto se caliente menos la corteza terrestre, emitir grandes cantidades de aerosoles como hacen los volcanes para modificar el clima. Hay algunas auténticas locuras, unas más sencillas, más factibles y otras más propias de mentes un poco disparatadas. Eso es la geoingeniería. No está todavía muy aplicada, de hecho hay muy poquitos proyectos que realmente tengan sentido hoy en día, pero sí que es un término que empieza a funcionar bastante en la mente de algunos científicos.
Y una cosa, Jorge, ¿esto tiene efectos secundarios peligrosos?
Sin duda, y la noticia de la que estamos hablando hoy nos lo demuestra. Cada vez que nosotros intervenimos en el clima de alguna manera, no sabemos realmente hasta dónde va a llegar la consecuencia de esa intervención. Porque como te decía al principio, el clima es una maquinaria muy compleja, está llena de pequeñas piezas de un puzzle gigantesco, y modificar una no sabe exactamente cómo va a cambiar y cómo va a condicionar el resto de las piezas. Por eso la geoingeniería es una ciencia muy controvertida, es una ciencia que tiene que estar muy regulada y no se puede hacer a lo loco. Se sabe, por ejemplo, que durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, hace ya décadas, había muchas probabilidades de que lloviese en la ciudad justo en medio de la ceremonia, y los científicos chinos modificaron el régimen de nubes de la región para que no lloviese justo en el momento de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El problema fue que esa lluvia se acumuló y terminó cayendo a algunos kilómetros de distancia de Pekín, produciendo inundaciones. Siempre hay riesgos añadidos al uso de estas tecnologías y por eso hay que tratarlas con muchísima cautela.
Pues como siempre, muchas gracias, Jorge Alcalde, por habernos acompañado, nuestro divulgador científico.
Pues muchas gracias a vosotros, ya sé que es un placer como siempre charlar un ratito de ciencia a estas horas, y nos veremos, nos escucharemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, qué curioso todo lo que nos cuenta nuestro compañero Jorge Alcalde. Así vamos llegando a las 5 de la mañana, tenemos que actualizar la información, es muy importante, pero luego quédate con nosotros, porque a partir de las 5 en la próxima hora vamos a escuchar a Miquel Osa, un hombre que ha recorrido 1.200 kilómetros en bicicleta como parte de un reto muy emotivo con el que quiere dar visibilidad a la lucha contra la ELA. Eso sí, como te decía antes, Ángela Sánchez actualiza la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.